Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número uno en la portería, Raúl Orbañanos.
De la cancha a los micrófonos.
Sigue, le va a pegar. ¡Golazo!
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 13 de agosto de 2025 y en la fórmula es, vamos con lo más destacado de la información deportiva. Destapan la nueva piel. Se filtró la playera que la selección mexicana usará en el Mundial de 2026. Pueden ser los charrúas. El tricolor también enfrentará a Uruguay en duelo de preparación para la Copa del Mundo del próximo año. El mejor arranque. Pachuca firmó su mejor arranque en torneos cortos de la mano de Jaime Lozano. Regresa a su país. Cruz Azul anunció la salida de Yorgos Giakoumakis, quien jugará en el PAOK de Grecia. Busca el sextete. El Paris Saint-Germain levantó la Supercopa de Europa ante Tottenham en tanda de penales. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos, es miércoles 13 de agosto, 5 de la tarde con 2 minutos, ya está lloviendo nuevamente en gran parte de la Ciudad de México, así que maneje con muchísima precaución porque con la cantidad de hoyos que hay uno puede en cualquier momento darle, hay una cosa que no se debe decir, lastimar sus llantas. Gracias por escucharnos, muchísimas gracias por escucharnos y por estar con nosotros. Hay muchísimo para comentar. La camiseta de la selección que se ha filtrado, la vamos a platicar. Yo me niego a creer que esta va a ser la playera de la selección, pero es la que se ha filtrado. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, José Luis, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Raúl, pero hoyos y hay en toda la ciudad.
En toda
la ciudad. Es realmente increíble que no se ponga atención, porque ahora con que se encharcan, no ves en dónde caes y se hacen mucho daño los automóviles. Ojalá los arreglen. En la Supercopa de Europa, el Tottenham estuvo muy cerca de dar la sorpresa. El París, en el minuto 85, hace el 2-1. En tiempo de compensación, Gonzalo Ramos empata el partido y en penales gana el París Saint-Germain. Muy cerca estuvo el Tottenham. Y platicaremos también del béisbol. Ayer no es normal ver un triple play, y un triple play bateado por Shohei Ohtani menos todavía.
Ah, caray, está bueno, no me la sabía. José Luis Cuevas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, Raúl? Reludado, amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos. El Pachuca ha arrancado con el pie derecho el torneo, y a pesar de que ha sido campeón en los últimos años en varios momentos, en torneos cortos, nunca había logrado 4 victorias consecutivas. El Jimmy lo ha hecho de momento, ya estaremos platicando a detalle. Vendrá una prueba importante en algunas semanas contra América. La inicial contra Monterrey también dejó ver buenas cosas este equipo del Jimmy.
Bueno, un saludo para Enrique Bura, que está malito de la garganta. Le mandamos un saludo y bueno, ojalá pronto se recupere para que nos acompañe nuevamente. Así que vamos a empezar con la playera de la selección. Resulta que se filtró una... Está de moda esto de que se filtran las playeras de los diferentes equipos y de las selecciones. Esta que está viendo en Telefórmula no es la de la selección. Hablo de la del lado izquierdo. El lado izquierdo ven ahí Ava Sport. Esa es la playera del 1998. 1998, por ahí, por esa época... y te digo una cosa, yo creo que hasta de antes, porque Ava Sport estaba metido también ya desde 1993 en la Copa América, pero no era la playera esa.
Esta es la del 98.
Sí, esta es la del 98. Y la de la derecha es la de ahora. Pues parece que se la fusilaron, pero mal. Yo no, bueno, nada más he encontrado una persona que le gusta. El papazul. Es el único que he encontrado.
El papazul para la gente es el buen Ángel Ricalde.
Ángel Ricalde. Sí. Esa no. Es la del 99 de la Confederaciones, que lo hacía Garcís. a la izquierda, Raúl, y digo, para tratar de entender qué quisieron hacer, porque la nueva en el papel tiene el escudo de la federación como esta, en el centro también, ¿no? O
sea, ya cambió el escudo también, ¿eh?
Sí,
pero sí es evocando un poco el calendario azteca y buscando por ahí. Yo lo que no entiendo de verdad si te quieres ir, y porque buscaron traer algo retro, ¿no? Algo de alguna selección que jugó muy bien, que le fue muy bien, pues creo que hay otros diseños que pudieron hecho retro y mantener un poco las tradiciones, porque la marca que viste a la selección nacional, viste a la selección de España. Es el último mundial que va a vestir, pero viste a la selección de Alemania, viste a la selección de Argentina. Argentina sigue jugando con su uniforme tradicional, España con su uniforme rojo, Alemania con su uniforme blanco, con pequeños detallitos, pero caray, que la Federación Mexicana de Fútbol le diga a la marca, oye, vamos a respetar nuestro uniforme.
O a lo mejor tienen muy mal gusto. Si lo aprobaron ellos, yo me niego a pensar que la hayan aprobado. Si las que presentamos eran feas, esta es muy fea. Me decía alguien por ahí, tiene razón, podría ser un mantel.
Es que
sin problema.
El punto aquí, y tiene que ver con los contratos, se dice que la selección mexicana es de los que mejor cobra para la firma, para Adidas, incluso a la par o hasta mejor que Argentina y Alemania, con la diferencia que le permiten diseñar totalmente, algo que Argentina y Alemania dicen, no, a ver, esto va así. Yo no sé si vaya por ahí.
Yo no creo que vaya a ser, Bueno, yo creo que se filtró y no creo que vaya a ser, digo que no creo que vaya a ser porque no creo que Adidas haga una playera tan fea.
No, Raúl, ¿cómo no? Si llevamos tres o cuatro espantosas. Llevamos tres o cuatro
espantosas. Esta que vemos en pantalla, hace algunas semanas se filtró y se decía que esta iba a ser.
Hay que decirle a la gente que nos oye en la radio que las anteriores tenían como base el calendario azteca, ¿no?
Sí.
Y esta es una playera verde con las franjas en vertical, verde, blanco, rojo. También se filtró. Aquí viene mi duda. Van dos que se filtran. Entonces yo no creo que ninguna. Ahora, vamos a pasar y vamos a olvidarnos de las playeras. Todos estamos de acuerdo que están feitas, sí, ¿no? Vamos a ver el balón, ¿sí? Aquí está el balón
del Mundial.
Del Mundial. Este se supone también que es el balón del Mundial. Se llama Trionda, que se va a llamar Trionda. ¿Por qué? Porque agrupa a los tres países diferentes y tiene colores de banderas de los tres países diferentes también. Les digo una cosa, el balón está muy bonito.
El balón está muy bonito.
Muy bonito. Si es este, el balón está muy bonito.
Sí, normalmente Adidas en el balón sí le pega y hace unos diseños muy buenos, además de la tecnología que utilizan, que es realmente espectacular, ¿no?
Pero, y en el diseño, ahí en la parte de arriba, para los amigos que están en la radio, se alcanza a ver ligeramente el logo del 26, ¿no? Que es el que se estará utilizando para el Mundial. Entonces, vamos, este sí parece ser acercado y son imágenes, no me atreveré a decir que súper exclusivas, pero casi, ¿eh? Yo no lo he visto en ningún otro lado.
Este es la primera vez que sale el balón aquí, si los presentamos. Repito, no es oficial, ni la playera, ni el balón. Son los dos que se han filtrado. El segundo, que es el balón, no se filtró. Ese fue un trabajo de un servidor con alguna persona importante de Adidas. Y bueno, pues pudiera ser que sí es cierto. Me dijo que este va a ser. Pues ahí está este balón que está pues bastante bonito.
Tiene verdes, rojos, azules. Es lógico que pudiera ser, ¿no?
Y está. Bueno, pues vamos a ver, vamos a esperar. Y las playeras ojalá no sea, ¿no? Con todo respeto para el que las diseñó, ojalá no sea.
Sí, ahora la gran pregunta es si la camiseta negra con dorado se va a mantener o sacarán alguna otra más que acompañe la verde tradicional en el Mundial.
En el Mundial se registran dos equipos nada más, sí, o tres.
Va a ser verde, seguro, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo sin jugar de verde y en teoría la marca que viste a la selección lo guardó porque necesitaba sacar una verde en el Mundial.
Lo que no sé si vayan a sacar alguna guinda o algo diferente o si vaya a ser con la que se ganó la Copa Oro la que se mantenga para el Mundial.
Siempre, yo no sé si son dos o tres. Históricamente era el blanco con verde y el negro con guinda o azul o marino
blanco,
con guinda.
Blanco mucho tiempo.
Blanco también cuando salían tres. Las clásicas de antaño y de mucho tiempo eran el blanco y verde y la guinda, y luego blanco, que era, hubo uniformes blancos muy bonitos.
A mí esa negra sí me gusta, con la que sí se jugó la Copa Oro, me gusta mucho como para segundo uniforme.
¿A ti te gusta?
A mí sí, creo que es una buena camiseta, pero no sabemos si por vender a lo mejor metan alguna más para ya acercándose al Mundial. Lo que sí es que el contrato, quien lo firma en Federación, tendría que revisar el tema de poder usar la camiseta ahora, verde y no cada cuatro años.
Ahora, ¿no? Eso es lo que tendríamos que averiguar, ¿no? Si no pide la Federación o se las impone la marca comercial. Porque si en la Federación la autorizan, pues sí hay que cambiarle un poquito, ¿no? Porque a mí tampoco la negra no me gusta, ¿eh? La de la Copa Oro a mí tampoco me gusta. A mí el color negro en los uniformes de la selección no me gusta. ¿Por qué? Porque muchísimas selecciones usan color negro. Y entonces pienso que México debe usar la verde, la blanca y alternativamente la guinda. Creo que son los colores de la selección.
Fue en Sudáfrica 2010 cuando se utilizó por primera vez la camiseta negra y fue todo un éxito. Desde entonces Adidas, si nos damos cuenta, cada cuatro años mete una camiseta de ese tono, ¿no?
La camiseta más vendida de selección nacional en los mundiales de 1998 y de 2002 fue la camiseta mexicana.
Yo creo que debe ser, o actualmente también, una más con el mercado de Estados Unidos. Sí, debe ser la más vendida.
Exactamente, con el mercado de México y de la Unión Americana, saludos a la Unión Americana, con el mercado de esos dos, pues arrasan. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad, Coatzacoalcos, Veracruz, en 98.5 de FM, Poza Rica, Veracruz, en 100.1 de FM, Veracruz, en 89.1 de FM, abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia con la presentación de Álvaro Morata con el Como 1907 de la Serie A. El español llega en calidad de cedido con opción de compra obligatoria por parte del AC Milán y jugará con su tercer equipo en el fútbol italiano después de su paso con la Juventus y los Rossoneros, y será dirigido por Cesc Fàbregas en el Como. Llegamos a España porque la directiva del Barcelona aprobó un aval de 7 millones de euros para garantizar, en caso de ser necesario, la inscripción de jugadores pendientes antes del inicio de la temporada, donde los culés buscan tener equipo completo en el arranque de la naciente campaña y de momento Joan García, Marcus Rashford, Wojciech Szczesny, Gerard Martín y Ronny Bargi están aún en la espera de ser inscritos. Este aval por parte de los blaugranas es una medida preventiva para afrontar cualquier imprevisto que les impida registrar a sus jugadores. Nos vamos a Francia con Gianluigi Donnarumma, arquero que anunció su salida del Paris Saint-Germain tras no ser tomado en cuenta por Luis Enrique, y estaría pensando en tomar medidas legales contra el cuadro parisino por la manera en que se dio su salida. Así lo confirmó Enzo Raiola, representante del arquero italiano. Ante esta situación, el futuro de Donnarumma estaría en la Premier League, donde Manchester United, Chelsea y Manchester City están interesados en su servicio, siendo este último el equipo que tiene más avanzadas las negociaciones. Cerramos en Uruguay porque en los octavos de final de ida de la Copa Libertadores, Peñarol venció 1-0 como local a Racing de Argentina. En más resultados, Nacional de Colombia y Sao Paulo de Brasil empataron sin goles. En este encuentro, Edwin Cardona falló dos penales para los verdolagas. Esta noche Flamengo se mide a Inter de Porto Alegre y mañana Libertad recibe a River Plate. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Escuchábamos allá Javier Rivera y lo de Álvaro Morata. Ha movido 208 millones de euros en fichajes de todos los equipos que lo han comprado o que lo han prestado. Dineral, ¿no?
Dineral, sí. Un jugador que en España, caray, recibe muchísimas críticas. Tiene, es bipolar, digamos. No hay puntos medios con Álvaro Morata.
Sí, pero un jugador que también me parece que ha sido muy A ver, con la Juventus me parece que brilló, con el propio Atlético, con el Real también entregó sus números, pero es curioso cómo tiene esas críticas, ¿no?
Con la selección también le fue bien.
Lo ha hecho muy bien. Muy bien lo ha hecho con la selección. De España, Ángel Ricalde nos platica de este arranque de los Tuzos del Pachuca. Adelante, Ángel.
¿Quién dice que no existen las segundas oportunidades? Si hoy, un claro ejemplo de la premisa es Jaime Lozano. A más de un año de un amargo interinato al frente de la selección mexicana que marcó su joven carrera como técnico, y tras un rotundo fracaso en el pasado Mundial de Clubes que parecía condicionar su naciente gestión al frente del Pachuca, inesperadamente el Jimmy Lozano ha logrado lo que ningún otro entrenador de los Tuzos en el pasado: un arranque de torneo de 4 victorias consecutivas, el mejor hasta ahora para un técnico del Pachuca.
Soy muy exigente conmigo mismo y sabía que había poco tiempo, pero también sabía que siempre la crítica va a ser primero conmigo, después con mi cuerpo técnico y después hacia los jugadores, y con muchas ganas de regresar y de hacer mejores las cosas.
Los triunfos de Lozano fueron obtenidos ante Monterrey, Pumas, Mazatlán y Atlas para tomar con paso perfecto el liderato de la Apertura 2025 después de 4 jornadas, superando así lo realizado por Enrique Mesa, quien obtuvo 3 victorias iniciales seguidas de una derrota ante el Santos en el Apertura 2007. Mismo caso que Guillermo Rivarola, de idéntico récord victorioso en 3 compromisos, hasta una primera derrota frente al San Luis en la jornada 4 de la Apertura 2009, y Diego Alonso, con el mismo historial en el Apertura 2016, hasta caer con Toluca en la cuarta jornada. Antes de estos 4 triunfos bajo el mando de Jaime Lozano en las primeras 4 fechas, la mejor productividad de los Tuzos en el mismo periodo de tiempo fue de 3 victorias y un empate durante el Clausura 2016 con el propio Alonso, el Clausura 2009 con el Ojitos Mesa, el Clausura 2006 con José Luis Trejo y el verano 2002 con Alfredo Tena. Mientras que a nivel personal, el Jimmy está cerca de igualar su mejor racha como estratega, la cual firmó durante el preolímpico de CONCACAF, en el que ganó 5 partidos consecutivos para levantar su primer título con la selección mexicana sub-23. Por lo pronto, aunque la Apertura 2025 apenas empieza, tras un periodo inicial de turbulencia, Jaime Lozano parece haber recobrado la confianza desde el banquillo, devolviéndole la ilusión a la afición hidalguense de regresar pronto a los primeros planos. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Es el mejor arranque que ha tenido Pachuca en la historia de los Tuzos del Pachuca. Hablo de arranque, ¿no? Porque luego ha habido buenas rachas, muy buenas rachas, y bueno, Jimmy Lozano adquiriendo confianza, ojalá siga así. A mí me gustaría mucho que le fuera bien a Jimmy Lozano, fíjate, porque lo que le hicieron en la selección fue muy gacho.
Muy gacho. A mí también me gusta. Es un gran técnico, un técnico emblema, me parece, de los técnicos jóvenes mexicanos, y también ayudaría a abrir puertas para más técnicos mexicanos, ¿no? Pachuca tiene 12 puntos, recibe a Xolos, Pachuca, ¿ok? Si gana, obviamente llega a 15 puntos. Para entrar en el repechaje, ¿qué necesitarás? ¿25, 26?
No, el repechaje hasta con 22 te metes.
Bueno, entonces, bueno, prácticamente estaría firmando repechaje Pachuca, sí. si llega a ganar el sábado, ¿no? Lo que ayuda un buen arranque y sumar de a tres, ¿eh? Aparte de todo, Pachuca juega muy bien.
Sí, tiene, ¿sabes qué, Raúl Eduardo, José Luis? Tiene buen plantel. O sea, los que están jugando, Idrissi ya reapareció. Ya se presentó Kenny Diablo, del mediocampista, sí, que juega en el Valladolid España, juega bastante bien. Carvalho, falta de debutar, este portugués que jugó en el Betis, que ya está listo para jugar la próxima semana. Y adelante tiene a este argentino
Togni,
que lleva goles. Tiene a John Cádiz, tiene a Johan Cádiz,
Johan
Der Cádiz, y tiene también a Lemao, este brasileiro, que es centro delantero. Tiene buen plantel Pachuca, tiene buen plantel para trabajar el Jimmy.
Y la base de canteranos que empiezan a consolidarse. Hoy vemos a Cebes hacer goles, hoy vemos a algunos otros como Montiel, que cada vez se ve con mayor personalidad, con mayor ya seguridad. Parecería que tiene 5 años en primera. Y sobre todo el respetar el proceso, Raúl, porque cualquiera, entiendo que el Mundial de Clubes no era garantía de nada, pero cualquiera o uno que otro se hubiese planteado quizá el quitar al Jimmy porque no se dieron los resultados, y aquí estamos viendo que hay un respaldo al proceso y el equipo está jugando bien,
¿eh? Sí, con una estructura perfectamente bien armada que la conocemos, ¿no? Trabajar muy bien con los jóvenes, sacarlos, darles oportunidad, y si llegan, te tocan la puerta y te dicen, oye, necesito, quiero un jugador tuyo. No nos hubiéramos imaginado que hace un año iban a jugar de esta manera, sin Deosa, que era figura, sí, en Pachuca, y sin Rondón, que era figura en Pachuca, ¿no? Ya, Rondón ya se fue al Oviedo y Deosa se fue a Monterrey, y el Pachuca está caminando.
Y sin Almada, ¿no?, que pensábamos que era fundamental y determinante, ¿no?
Todos los equipos de la liga tienen cuando menos un exjugador del Pachuca. Esto lo tenían antes los Pumas eran los que surtían antes, ahora es el equipo de Pachuca.
Oye, perdón, sí. Y el Chaca Rodríguez, el Chaca estaba perdido, no jugaba en ningún lado, y llega y lo que está rindiendo el Chaca, el Pocho Guzmán, partidos buenos en Chivas, pero nada que ver con lo que juega, como juega en Pachuca el Pocho Guzmán.
Anda bien el equipo Pachuca. Les quería hacer una pregunta, porque ya se usa muchísimo en México, en todos lados, es un fichaje bomba. Bueno, luego llaman bomba a cualquier cuetito, ¿no? Pero hasta este momento, sin saber cómo van a rendir en lo que va la temporada, porque los fichajes se deben de analizar después del rendimiento. Pero a ver, vamos a caer en el juego de todos. ¿Cuál ha sido para ustedes el fichaje más importante?
Por trayectoria, Keylor.
No, escoge uno, por trayectoria, el que se peina mejor, escoge uno.
Me parece que Correa.
Keylor, yo me quedo con José Luis Correa.
No, lo que generó hablamos de bomba, lo que genera, no lo que va a dar en la cancha, ¿no?
No, yo hablo de bomba del que pienso que va a jugar mejor.
Pues entonces ahí sí me voy con Ángel Correa, sin duda. Pero lo que generó el fichaje de Keylor en el mundo. Y lo que representó, llenando, por supuesto, el Olímpico Universitario y todo lo que representa, sí, la figura James, de Keylor Navas. Ahora sí, el que va a rendir, y creo que va a ser el que más va a dar, va a ser Ángel Correa.
Pues yo creo que sí también. Ahora, lo de Keylor es que ganó 3 Champions. No, bueno, pues las ganó el Madrid y él jugaba en el Madrid.
Pero siendo fundamental.
Sí, pero es importante. Dicho con todo respeto, parece que es un gran portero y es una extraordinaria contratación por parte de Pumas. Con otro buen portero, o sea, lo hubieran ganado también.
Sí, porque si vamos a trayectorias a Ramos y Keylor, bueno, me parece que Ramos es más que Keylor, ¿no?
Pero ya fue la temporada pasada.
Si hubieran entrado en esta, sí hubiera sido Ramos.
No, yo creo que de las más importantes de trayectoria que ha venido a México, de las más importantes, es Sergio Ramos, ¿eh?
Sí, en palmarés yo creo que la más.
Sí, sí. Bueno, y Dani Alves.
Sin duda.
No, bueno, Dani Alves también.
43 títulos en su
43 momento. Títulos y 43 años.
Pero Alves no gana, Dani Alves no ganó mundial.
Pero
¿no?
Detrás de. No. Creo que no. No estuvo en 2000.
Pero ganó cualquier cantidad de títulos también.
Ahora, yo lo que no puedo entender es que se trate de meter a esta lista, se me fue el nombre del de Pumas, el
Anderson, no.
¿A Ramsey? Aaron Ramsey, ¿cómo puedes meter a Aaron Ramsey en esa discusión?
No, bueno, hasta ahorita es cuetito porque no ha jugado.
Es el Mené de los nuevos tiempos, ¿no?
Regresamos.
Sigue los comentarios de Raúl Eduardo Orbañanos en X, @GigioOrba.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Deporte Express. Express.
En la primera ronda de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol se jugaron los encuentros número 3 de las series, donde Tecos de Dos Laredos derrotó a Acereros por pizarra de 6-3 y la serie se mantiene a favor de Acereros 2-1. Piratas de Campeche consiguió su tercera victoria de la serie ante Pericos de Puebla por pizarra de 9-6. Guerreros de Oaxaca también toma ventaja de 3 con la victoria por pizarra de 12-9 sobre el Águila de Veracruz. Diablos Rojos del México derrotó a Leones de Yucatán por pizarra de 4-2 y ganan la serie por 3, mientras Algodoneros y Unión Laguna toman ventaja de 2-1 ante Toros de Tijuana con la victoria por pizarra de 4-3, y Charros de Jalisco suma su tercera victoria sobre Sultanes de Monterrey por pizarra de 14-2. Esta noche se desarrollarán los juegos número 4. En el fútbol americano de la NFL, los Browns de Cleveland dieron a conocer que su quarterback novato, Shedeur Sanders, se lesionó un oblicuo durante los calentamientos previos a la práctica del día. El jugador estaba contemplado para ser nuevamente titular en el segundo juego de pretemporada contra las Águilas de Filadelfia ante las ausencias de Kenny Pickett y Dillon Gabriel. En la actividad de los Juegos Mundiales de Chengdu, el mexicano Héctor Solorio asegura medalla en el kickboxing dentro de la categoría de los 84 kilogramos, tras vencer en las semifinales al británico James Mikin, y mañana enfrentará en la final al griego Dimitrios Ekonomo. En el raquetbol, la mexicana Paola Longoria debutó con victoria sobre Yuan Gang y avanza a los cuartos de final, donde enfrentará a la canadiense Frederic Lambert, mientras el también raquetbolista Eduardo Portillo avanza a los cuartos de final, donde se enfrentará al japonés Michimune Kono. Y en el patinaje de velocidad, Valentina Letelier aseguró la medalla de bronce al finalizar en el tercer puesto dentro de la final de eliminación de 15.000 metros. En los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Asunción, Paraguay, jornada dorada para la gimnasia mexicana, con el oro obtenido por el equipo de gimnasia rítmica en la prueba de 5 de mazas y una plata en la prueba de 5 aros. Ana Luisa Abraham ganó un oro individual en la prueba de pelota y Mari José Delgado sumó un bronce en la prueba de aro individual. Además, la selección mexicana femenil de hockey sobre pasto consiguió su primer triunfo de la competencia al vencer a Guyana y el viernes cierran la fase de grupos enfrentando a Chile. En el voleibol, la selección mexicana de sala femenil venció a Costa Rica y se enfrentarán en semifinales y por el pase a la final a las ganadoras del duelo entre Brasil y Argentina. Y en el tenis, el Abierto de Estados Unidos dio a conocer los wildcards para la edición 2025 y Venus Williams regresará al torneo tras una ausencia de 2, por lo que será la participante de mayor edad al que llegará con 45 años. Por otra parte, en México, el multicampeón Challenger Thiago Tirante dio a conocer que fue víctima de extorsión por personal del aeropuerto de Cancún al cobrarle impuestos falsos por llevar cuerdas para su raqueta. El argentino debutó en el torneo cancunense y avanza a la siguiente ronda tras el retiro de su rival, el italiano Matteo Gigante.
Vámonos, vámonos ahora con Mauricio Ávila, que nos tiene información del tenis. Mauricio, un especialista en el tenis. Adelante, Mauricio.
La semana pasada los reflectores del tenis fueron para la canadiense Victoria Mboko, que con 18 años se convirtió en campeona del WTA 1000 de Canadá en Montreal después de derrotar a la japonesa Naomi Osaka. No solo ganó por primera vez un torneo de 1000 puntos y lo hizo en su casa, sino que se trata de su primer título en el circuito de WTA. Esto fue lo que dijo después de la final.
Gracias a mis hermanos, a mis padres que estuvieron detrás mío, no podría estar acá si no fuera por ustedes. Gracias a todos y cada uno de ustedes que vinieron a apoyarme durante esta semana. Fueron increíbles y no puedo estar más agradecida.
La canadiense ha tenido un gran año. La victoria en la final del certamen significó su triunfo número 53 en 2025 y más allá del altísimo nivel que demostró en Canadá, llamó mucho la atención la manera en la que enfrentó los momentos de presión. A los 18 años no es algo que se vea mucho en el circuito, por lo que se esperan grandes cosas de ella. Victoria en Boco. Esto es 1540, yo soy Mauricio Ávila en Fórmula Deportes.
18 años, Raúl Eduardo.
Es una gran, gran tenista, hay que echarle el ojo, porque viene además el US Open, ¿no? Vamos a ver cómo se puede desempeñar ahí. Sabemos la presión que significa un gran slam, pero el hecho de haber ganado el título en su país, bueno, la gente estaba realmente, realmente emocionada.
Y aparte jugando bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. Sí.
En la varonil, igual en aquel torneo, Ben Shelton, que es un chico estadounidense con mucho talento, también ya por fin pudo ganar un título de este tamaño. Y bueno, es una de las cartas, no sé si a seguir, porque está Alcaraz y Sinner y creo que nos va a dar 5 o 10 años a gran nivel, pero abajito está ahí junto con Zverev y compañía.
¿Pero cuántos años tiene?
Shelton debe tener joven, 21 años.
Joven, 21, 22. Pero, oiga, no, Shelton.
Pero es para meterse ahí a hacer presión.
Sí, ahora, digo, en un mal día a lo mejor les puede ganar, ¿eh?
Pero el caso de esta chica canadiense, 18 años,
sí,
es
sí,
otro boleto, ¿eh?
Sí, hay sí que recordar también aquel US Open justamente con Leia Fernández y Emma Raducanu, que fueron espectaculares y al final las dos pues no pudieron mantener ese nivel. Y siguen jugando en el circuito, pero nada que ver con aquel nivel que mostraron en el US Open. Ben Shelton ganó, por cierto, le ganó a Roberto Bautista hoy en el Cincinnati Open en la ronda de 32. Jannik Sinner gana a Adrián Manarino, le gana 6-4 y 7-6. Taylor Fritz va ganando, le va ganando a Van Vance. Aujera Yassim le ganó también a Bonzi. Un poquito más tarde juega Carlos Alcaraz contra Lucas Nardi. Juega también Alexander Zverev contra Karen Khachanov. Y Holger Rune le ganó a Frances Tiafoe, que se retiró. En estos momentos la número uno del mundo, Arina Sabalenka, está jugando contra la española Jessica Bouzas Maneiro. Le ganó el primer set 6-1, va perdiendo 2-1. Ya ganó más temprano Iga Swiatek, también 6-4, 6-3 a la belga Crisea. El lunes arranca el US Open, puesta a punto para todos los jugadores. De entrada en Cincinnati, todavía tenemos la esperanza y la posibilidad de ver una final otra vez de Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz, ¿no?
Y en el Abierto de Estados Unidos también.
También, sí, sí, es muy difícil. Oye, ¿no?
Y el tema de las temperaturas en Cincinnati también es algo que
es
está...
Es una locura, sí.
Está bueno, bravo, ¿eh?
Si no cambia, Nueva York también está así la situación, sí, ¿eh? Oye, me quedé pensando en el tenis femenino. ¿Esta chica será la más joven que ha llamado la atención del mundo del tenis? Porque yo recuerdo la aparición de las Williams, fue
sí, sí, muy jóvenes también, ¿no?
Sí.
No, pero últimamente...
Por ahí Coco Gauff me parece que también puede ser una de las que empezó muy muy joven a brillar, ¿no? 18 también, sí, me parece.
Pero el tema de Raducanu en aquel US Open y de Leia Fernández andaban por ahí, 18, sí, 17, lo voy a confirmar, pero sobre todo lo importante fue el escenario en donde despuntaron, ¿no?
En todos los deportes cada vez aparecen atletas más jóvenes.
Sí, sí, de acuerdo.
Y mejor preparados, ¿no?
De acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen, no, es que en mis tiempos el tenis era mejor, en mis tiempos el fútbol. En el tiempo actual todo ha mejorado en los deportes.
Sí, de acuerdo.
Todo es mucho más complicado jugar ahora. Claro, la preparación es mucho mejor también, ¿no?
Oye, sí, información del béisbol de las grandes ligas de ayer. Los Dodgers, esta temporada, nos están enseñando que es un equipo normal. El año pasado eran una verdadera máquina, muy difícil que perdieran partidos. Y esta temporada es un equipo normal. Están ardiendo ahora porque estaban ayer empatados con San Diego. San Diego que le ganó 5-1 ayer a San Francisco. Los Dodgers perdieron 7-6 contra los Angelitos de California. Han perdido dos juegos contra los Ángeles. Un equipo con el que regularmente no deberían de perder. En este partido pegó un home run Shohei Ohtani, su home run número 43, y en una jugada extrañísima, además la forma en la que se da este triple play, que se da cuando está bateando Ohtani. Normalmente vemos triple plays, a lo mejor un rodado por tercera, o a lo mejor un batazo rápido al pitcher, pero este es un batazo de línea a segunda base, que bien pudo haber sido hit de Shohei Ohtani, pero una gran, gran jugada de segunda base. Pisa segunda base, dobla a primera y tocan al jugador que venía, que estaba en primera, y un triple play realmente espectacular y muy, muy rápido el que se dio ayer allá en un partido de Anaheim. Ya ganó San Diego hoy, le ganó 11-1 a San Francisco, así que San Diego hoy es el primer lugar de la división oeste de la Liga Nacional, y un poco más tarde los Dodgers con Shohei Ohtani en el montículo, tratando de ganar el partido para mantenerse ahí empatados con los Angelitos de California, Raúl.
Oye, el ¿qué les iba a decir? Lo de Ohtani, fíjate nada más, triple play contra el equipo de los Angelitos, uh-huh, era su equipo.
Sí.
Sí, y ahora, el mejor bateador en la actualidad le hacen triple play.
Sí.
O sea, es curioso, ¿no?
Sí, y hoy picha contra ellos, ¿no? También va a ser un momento muy, muy especial en el estadio ahí en Anaheim, ¿no?
Sí, porque fue mucho tiempo su casa, ahí me parece que comenzó a llamar la atención en grandes ligas, y es una rivalidad interesante la que tienen ahí. Obviamente Dodgers es punto y aparte, pero para Anaheim es su gran partido de la temporada.
Fin de semana juegan en Los Ángeles San Diego contra Dodgers, así que va a ser un agarrón sensacional.
Para poder ir, ¿no?
Sí, uff.
Sería muy buen viaje.
No, si necesitan un reportero, me apunto.
Qué suerte tiene Humberto, que va a estar ahí en primera línea. Saludos por Humberto Barrera allá a Los Ángeles. Regresamos.
Para los que se perdieron la noticia,
el comentario o el resultado de su equipo,
no se preocupen. La Fórmula es Orbañanos está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol de estufa.
Iniciamos con Toluca porque el Palmeiras de Brasil habría desistido por hacerse de los servicios de Marcel Ruiz en este mercado de verano. El Verdão habría ofrecido una cifra que ronda los 10 millones de dólares. Nos vamos con Cruz Azul porque ya es un hecho que Yorgos Giakoumakis jugará en el PAOK. Así lo anunció la misma escuadra de Grecia. El delantero se encuentra cedido por un año con opción a compra. Nos vamos con Chivas porque el Brujas de Bélgica busca llevarse a Hugo Camberos, por lo que ya ofreció 6 millones de dólares al rebaño sagrado. El conjunto del Chiverío busca quedarse con un porcentaje de una posible venta futura. Terminamos con Xolos porque de acuerdo con información de diversos medios, José de Jesús Corona dirá adiós a las canchas. Cuando Tijuana enfrente a Cruz Azul en la jornada 11 del presente torneo, el portero recibirá un homenaje en dicho partido.
Bueno, pues el Paris Saint-Germain lo vuelve a hacer, el equipo de Luis Enrique. Perdía 2-0, empató a 2. Estaba abajo en los penales porque fallaron el primero y luego, bueno, pues le dieron la vuelta otra vez y ganan en penales y ganan la Supercopa sin dar su mejor actuación. Pero me parece que el Tottenham, cuando van 2-0 arriba en el marcador, exageró en su manera de defender y a este equipo no le puedes dar esa ventaja.
No, yo te diría dando un muy mal primer tiempo, sobre todo marcando muy mal a balón parado. El Tottenham se fue merecidamente 2-0 arriba y parecía que no podía el Paris Saint-Germain, y al final terminan haciendo el 2-1 con un gol de Lin Kang-in en el minuto 85, y el 2-2 es un verdadero golazo del Paris Saint-Germain, una jugada por ahí por la banda entre Hakimi y Ousmane Dembélé, que tira un centro, una verdadera raya, y Gonzalo Ramos de cabeza empata el partido, que lo manda a penales, donde termina ganando el Paris Saint-Germain.
No le arrancó la cabeza de milagro.
Sí.
Lo que es increíble es la manera en la que se le termina yendo el partido al Tottenham, ¿no? Un equipo que parecía que podía tener su gran oportunidad hoy, y en los últimos minutos se desdibujó totalmente.
Oye, me acordé en los penales del maestro Benjamín Galindo. Dembélé fue a patear el penal, se perfiló de zurda y a la mera hora dijo, no, mejor no, lo tiro de derecha. Y lo tiró de derecha y anotó su penal Dembélé, él también en los penales, el Tottenham estaba arriba en el marcador, sí. Tenía la posibilidad de ganar la Supercopa de Europa y no lo logró. Tengo una duda ahí con el tema de, porque se habla del sextete del Paris Saint-Germain, pero el trofeo de la Supercopa de Francia se jugó en enero. Ese trofeo que ganó el París es del ciclo anterior.
Año calendario
futbolístico. En la Supercopa de Francia, de acuerdo al formato como se juega, se va a jugar más adelante, y si el París gana ese, pues entonces sí tiene posibilidad de ganar el sextete si gana el trofeo de lo que era el Mundial de Clubes, que era la...
Sí, estrictamente ahora no tiene como tal el sextete.
No, ese trofeo de la Supercopa de Francia es del ciclo anterior, digamos, ¿no?
Lucas Chevalier es el joven arquero que se presentó el día de hoy en lugar de Donnarumma. Viene de Lille, de Francia, y el segundo gol pienso que pudo hacer un poquito más. No se le puede achacar por completo la culpa, pero luego atajó bien en los penales. Y sigue la incógnita, ¿no? ¿Por qué se fue Donnarumma? Pues eso nada más lo sabe Luis Enrique, pero finalmente tuvo, qué oportunidad, ¿no? Lo firman apenas la semana pasada y juega con el Paris Saint-Germain. Una pregunta antes de darle paso a Francisco Rosado: ¿es el mejor equipo del mundo en este momento el Paris Saint-Germain?
Ahorita ya no,
¿para ti?
Para mí sí, no. La cuestión es saber cuánto tiempo va a durar con el nivel. Para
no,
mí.
No, y hay que hacer memoria del baile que le puso el Chelsea.
Pero es un partido. ¿No? Sí, para mí es el mejor del mundo ahorita.
Para mí no.
Para mí sí, todavía sigue siendo el mejor del mundo y habrá que cuidarse de él en la Champions. No digo la Liga Francesa porque es en automático, ¿no? Pero en fin, así las cosas. Muy buen triunfo del Paris Saint-Germain y Luis Enrique sigue catalogándose como uno de los mejores técnicos del mundo, sin lugar a dudas.
Sin duda.
¿Algo más, Raúl Eduardo, que ya nos vamos?
Sí, en España, por cierto, en España estamos a un par de días que arranque la Liga, el Girona contra el Rayo Vallecano el viernes y también el Villarreal contra el Real Oviedo, recién ascendido. Vaya partido le tocó al Real Oviedo contra el Villarreal, un equipo que juega muy bien, juega Champions el Villarreal, el equipo de Marcelino. Vamos a ver qué tal suerte tiene el Oviedo, pero allá en España justamente hoy la Liga le dio el ok al Barcelona para la baja esta por la operación de Marc-André Ter Stegen, que va a estar de baja unos 3-4 meses. La Liga autoriza que el Barcelona utilice esa parte de salario que no va a jugar Ter Stegen para fichar a algún otro jugador. Entonces el Barcelona puede fichar ya al portero que contrató del Español de Barcelona, a Joan García, que ya está fichado en este tema del tema de las finanzas de la Liga, que busca siempre una paridad de 1-1, ¿no?
Sí, la verdad que es un buen manejo. Decías del Oviedo y la presentación contra el Villarreal. Lo bueno es que luego le tocan ya en las, creo que son 5 o 6 jornadas, las primeras, más fácil, va contra el Madrid, contra el Barcelona.
Pero bueno, lo bueno es que son 38, ¿no? Tienes tiempo, sí, de
digo, es claro, ¿no? Que equipos como el Oviedo, como el Elche, que acaban de ascender, que el Elche también tiene algo de capital mexicano, porque Jorge Alberto Hank, el dueño de Xolos de Tijuana, tiene ahí acciones.
Y me decías de algún otro mexicano que estará próximamente en Valladolid.
Eso está en el Valladolid, en segunda. Ahí hay dos mexicanos, son Gabriel Solares y el otro, se me ve el nombre ahorita, ahorita te lo digo. Pero estos equipos que ascienden, Raúl Eduardo, aquí el asunto es permanecer en primera división, sí, la primera temporada.
Enrique Uruñuela, ¿no?
Enrique, sí, buen amigo también, Enrique, son los parte de los dueños del Valladolid.
Sí, aquí lo que tienes que hacer como equipo recién ascendido es buscar sacar la mayor cantidad de puntos en tu casa, buscar perder la menor cantidad de puntos y tratar de sumar por ahí, por fuera, y mantenerte en la lucha todo el torneo, ¿no?
No, y nos decía el presidente el tema de, o sea, está vendido el tema de los abonos y están pensando ya hasta incluso en hacer algo más grande, porque si se mantienen, primero va a ser espectacular.
Me parece que estadísticamente normalmente descienden 2 de los 3 que suben.
Sí, porque es mucha desventaja. Mucha, sí. Entonces por eso tienes que tratar de mantenerte en la primera división. Con esto nos vamos y no se vayan porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.